Estás escuchando Con Dos Bemoles.
Bienvenidas a todos, a endooyentes y exooyentes, que es un término que he escuchado esta semana y me ha gustado mucho. Endooyentes, a los que estáis en el directo, y exooyentes, a aquellos que no podéis participar directamente en este directo porque lo estáis escuchando en diferido. En lo que arranca mi ordenador y decide poder tirar una canción, pues para los que no hayáis escuchado los anteriores, este va a ser un nuevo directo sobre intros de series y en este caso sobre las recomendadas por vosotros de las décadas del año 2000 y 2010, todos esos años que son más de, no sé si llegaban a las 50 recomendaciones, una pasada. Y como decía antes, pues fuera de este directo, fuera de lo que se ha quedado grabado, no me vuelvo, yo creo, a meter en esta jarana, la verdad. Yo creo que hasta de cara al futuro, la próxima vez lo divido en tres. Mientras estáis entrando, o algunos que lo estáis escuchando ya en diferido, por favor, si se os ocurre alguna canción que os gustaría que sonara en vuestro funeral, dejadnosla en los comentarios, ya sea de iVoox, de cualquiera de nuestras redes sociales, de la página web, en cualquier lado, porque va a ser la siguiente temática. Y en cuanto antes haya más, pues antes irán saliendo los nuevos directos para amenizar esta cuarentena, que parece que llega a su fin, parece, pero que, bueno, que en principio podría alargarse y entonces siempre habrá directos todavía. Así que eso, y lo que me interesa mucho es la anécdota. ¿Por qué? Bueno, pues porque algunos elegiréis marchas fúnebres, otros elegiréis música súper movida, de diferentes estilos musicales, de diferentes épocas, y lo interesante no es solo pinchar aquí una batería de canciones, sino también saber por qué esa persona ha elegido eso, ya sea porque le recuerda un momento, porque le parece súper épico. Cada uno tendrá su razón y yo creo que eso puede ser lo interesante, porque seguro que más de alguien, más de una persona, no se ha planteado todavía qué canción le gustaría que sonara en su funeral, o por otro lado no se lo ha dicho todavía a nadie y que quede grabado, pues no me parece mal del todo. Así que vamos a escuchar la primera recomendación y deciros también que estamos en condosbemolesradio.com, que el programa regular sigue todas las semanas con una nueva reseña de un disco, una banda sonora y una sección de curiosidades con historia de la música, géneros musicales y tal, muy recomendable por otro lado, que también estamos en iVoox y en Spotify. Y esta vez voy a hacer algo que hacía mucho tiempo que no hacía y es deciros que si os gusta el programa y queréis ayudar de alguna manera y no sabéis cómo al proyecto, podéis ir a iVoox y ahí hay una sección para fans que por 3 euros al mes, se puede poner más cantidad, pero el mínimo que dejaban era 3 euros y 2,99 creo que es. Por eso, que es una caña en Madrid o una caña grande en Madrid o un pequeño cómic o lo que queráis, pues podéis aportar y hacer que esto crezca a cambio de contenido exclusivo para vosotros que irá saliendo. Ahora todo está siendo en abierto por esto de la cuarentena, pero luego, bueno, pues volverá el Mario Recommends solo en privado y alguna, bueno, en privado para los fans y algunas propuestas más que espero que vayan llegando. Así que si queréis ayudar de alguna manera, pues esos 3 euros son para mantener la web básicamente y mantener iVoox. Vamos con la primera recomendación, que es de una serie emitida por primera vez el 9 de enero del año 2000. Nos la ha recomendado Ana Paredes y se llama Malcolm in the Middle. Yes, no. Esta es una serie creada por Linwood Boomer para la cadena Fox, una serie que cuenta con 7 temporadas, 151 capítulos y que se estrenó el 9 de enero del año 2000. Es la primera serie por eso, porque abrió prácticamente el milenio, podríamos decir. Y es una sitcom que, por si alguien no ha escuchado el programa anterior, pues es una sitcom, es como los norteamericanos llaman a lo contrario, podríamos decir, a las telenovelas. Tiene una historia lineal con unos personajes que coinciden en todos los capítulos, pero que se pueden escuchar por separado. Y generalmente ocurren en localizaciones grabadas en interior, con decorados, y apenas son un par o tres, no suelen variar muchísimo. Recibió Malcolm in the Middle 7 premios Emmy, un Grammy, y fue 7 veces nominada a los Globos de Oro. Es una de las series más exitosas también, que vais a escuchar en esta sección, programa especial. Y la trama pues gira en torno a una familia, y en particular a uno de los miembros de esta familia, a Malcolm, llamado Malcolm in the Middle, la serie, porque será el tercero de 5 hermanos. Empezará la serie con 4 y finalmente él será, habrá uno más pequeño, entonces él se colocará el tercero. Uno que Malcolm ha sido evaluado como que es superdotado, como que tiene una inteligencia de niño prodigio, y es mandado a un colegio de esta gente, pero a él no le gusta. Entonces, de hecho, les llama clairvoyants, que viene a ser como nerds, algo así. Y la trama va un poco de eso, situación cómica sobre cómo él está en un colegio en el que desentona, porque en realidad no le mola ser tan inteligente, aunque lo es, o que no se le tache de rarito. Y la música que está sonando de fondo, la de Malcolm in the Middle, fue lanzada el 21 de noviembre del año 2000 por separado, casi al final de año, y ganó el premio a mejor canción escrita para una película, para una serie de televisión o cualquier otro medio audiovisual en los Grammy de un par de años más tarde, porque la serie, lógicamente, se prolongó durante 7 temporadas y esta fue la intro durante todas esas, con lo cual su reconocimiento tardó 2 años en llegar. El tema lo podéis buscar, se llama Boss of Me, jefe de mí mismo, podríamos decir, y el grupo se llama They Might Be Giants. Hay un montón de temas que vamos a escuchar, un montón de series, así que me voy a intentar detener un poco en eso, en la trama, por si a alguien le interesa y no la conoce y se quiere iniciar. Por otro lado, las temporadas o capítulos, para que la gente os hagáis la idea de cómo de abarcable es dependiendo del tiempo que tengáis, y por otro lado, de la música, la banda sonora, y ya sabéis que puede que caiga alguna curiosidad en función de lo que haya encontrado o de lo que haya. La siguiente viene recomendada por Marta Galerón, salió el 30 de marzo del año 2001, y a lo mejor algunos la conocéis, se llama Fairly Odd Parents, o conocida en castellano como Los Padrinos Mágicos. Timmy is an average kid that no one understands. Mom and Dad and Vicky always giving him commands. It's what? The doom and gloom up in his room is broken instantly. His magic little fish will grant his every wish, 'cause in reality they are his odd parents, fairly odd parents.
Wands and wings, floaty crowny things.
Odd parents, fairly odd parents. Really odd people of modern times.
Obtuse, rubber-goose, green-nose, papa-juice, giant snake, birthday cake, large rice, chocolate shake.
Odd parents, fairly odd parents. You let you live when you are a kid with fairly odd parents. Esa era la intro de Los Padrinos Mágicos, recomendada por Marta Galerón. Un tema que salió con la serie el 30 de marzo del año 2001. Y debéis saber que es la segunda serie animada más larga de la historia de Nickelodeon, ya que la primera es Bob Esponja y la tercera es Rugrats, o los Rugrats. Que me ha sorprendido, la verdad, bastante que nadie recomendara dentro de estas intros, porque de toda la batería que ha habido es una de las series que directamente me esperaba que alguien recomendara, la verdad. Esta serie, Los Padrinos Mágicos, cuenta con 10 temporadas, más de 160 episodios emitidos hasta el año 2017, y por si no la habéis visto, pues es una serie de animación, lógicamente, porque es para Nickelodeon, y en la que Timmy Turner, que es un chaval de 10 años, un chaval que no es popular, cuenta con unos padrinos mágicos, Cosmo y Wanda, que aparecen a todas esas personas o se les asignan a todos esos niños que no tienen una vida feliz, y la idea es que se les concedan deseos. ¿Por qué no es feliz? Bueno, pues aparte de que es impopular, porque sus padres no le hacen caso y de hecho siempre se queda al cuidado de Vicky, que será algo así como la villana dentro de esta serie inocente e infantil. No es como Doraemon, pero bueno, ya sabéis, os podéis hacer idea si no la habéis visto, cómo los niños, cuando se les deja magia hasta este punto, pues si fuera real, se le iría muchísimo de las manos. Hasta el punto de que, bueno, viajan a países diferentes, un montón de hadas, triquiñuelas, molestar a los que se meten con él. Una serie bastante chula, la verdad. Y el tema que habéis escuchado de fondo, que se llama directamente The Fairly Odd Parents, es la apertura y también funciona como cierre. Lo que pasa es que cuando hace de outro, lo contrario a intro, si no os acordáis del programa anterior, lo hace como versión instrumental. Es un tema que ha sido creado por Butch Hartman, y que es el creador de la serie, y también por Ron Jones, que es un compositor encargado de bandas sonoras de otras muy conocidas, como puede ser Los Pitufos, la serie de los años 80, también del tema principal de Padre de Familia, de American Dad, Las Patoaventuras, Star Trek The Next Generation. Y bueno, vamos a pasar ya a la tercera, que es una serie española, y vamos con la cabecera original.
Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor?
Bueno, esta es una de todas las versiones que han sonado en la serie Cuéntame. Ahora hablaremos un poco más de esto, pero por si alguien no la conoce, que me parece imposible que en España nadie conozca esta serie, bueno, que alguien no conozca esta serie, mejor dicho, se llama Cuéntame cómo pasó, es una recomendación de Patricia Eguren y salió por primera vez el 13 de septiembre del año 2001. La idea es que se llamara Nuestro Ayer, pero los productores intentaron buscar un nombre finalmente más comercial. ¿Y qué ocurrió? Pues que una de las canciones que se les ocurrió fue esta, que se llama Cuéntame, pero para no tener problemas con Fórmula Quinta, que es quien compuso esta canción del año 1968, pues al final acabaron alargando el nombre y sustituyéndolo por Cuéntame cómo pasó. Salió en el año 2001 para la 1 de Televisión Española y ha llegado a tener, bueno, tiene de hecho, porque sigue en activo, más de 350 capítulos, más de 20 temporadas. Y yo creo que una de las canciones de opening de series españolas más memorables, aunque no sea porque esté compuesta para la misma, sino que venía de antes, como digo, del año 68. A lo largo de todas las temporadas, pues ha sido interpretada por un montón de artistas. De hecho, en las primeras 9, los cantantes eran bueno, la cantante era Ana Belén, con algunos arreglos que se hizo al tema este de Fórmula Quinta, aunque luego ha ido variando por Pitingo, Rosario, Alejo Estivel de Tequila, Estrella Morente, Miguel Bosé, Los Secretos, y vamos a escuchar ahora la última, por si no la conocéis, es la más reciente. Y bueno, podríamos jugar a esto de no os digo quién es la artista que va a sonar, pero me parece un poco bobada, ¿no? Pero para los del directo. Pero yo creo que la podréis reconocer enseguida, sobre todo si sois fans de la música de los años 80, aunque sigue viva, lógicamente, y la voz es la de ahora porque es de la última temporada. Andoni Ruiz, que también nos ha recomendado en varios de estos programas, es el que ha acertado este no juego, que además no quería provocar, pero a la vez sí, un poco sí, ¿no? Y aunque Bárbara Rojo se queda con la versión de Fórmula Quinta, pues Andoni ha acertado que la que suena de fondo es Ana Torroja, antigua miembro de la banda Mecano. Y ahora vamos a continuar con otra serie española, en este caso de Antena 3. No hay muchas series españolas dentro de este gran listado que me habéis mandado, que habéis recomendado, pero bueno, esta es una más y es la quinta. Es una recomendación de Bea Carranza, que me consta que está ahora en el directo. Salió el 7 de septiembre del año 2003, se emitió muy poquito, se emitió hasta el 6 de julio del año 2006 y fue creada por Laura Caballero y Alberto Caballero, los sobrinos de José Luis Moreno, el productor, creador televisivo, que también en este caso José Luis Moreno era el productor de la serie. El grupo que vais a escuchar que canta es Vocal Factory. Se extinguió muy rápido, pero su canción más conocida es esta, la que vais a escuchar ahora. Todavía no he dicho el nombre de la serie. Os recomiendo una sección que hicimos de curiosidades en esta temporada sobre la música doo-wop, los cuartetos de barbería, que es este rollito que se llevan, ¿no? Y además de este tema de intro, pues también hacían algunos interludios musicales en algunos capítulos en función de lo que estuviera ocurriendo en esa escena, pues la temática variaba sobre algunos personajes, sobre la rocambolesca situación del momento. Y vamos con ella. Por si no sabéis ya cuál es, pues seguro que la serie, vamos, la intro os lo destripa, es Aquí no hay quien viva.
Aquí no hay quien viva, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz.
Despierto cada día en medio de un huracán.
Aquí no hay quien viva, aquí no.
No.
Aquí no hay quien viva, aquí no.
No. La casa sobre mí se derrumba, al portero no le puedo encontrar.
Esta serie no solo dio cara o puso cara a un montón de diferentes actores y actrices, algunos más nuevos, otros más viejos, que luego se han visto también en La que se avecina y en otras series y películas, sino que yo creo que es una de las series en las que tú escuchas la intro y te puedes imaginar prácticamente todo lo que está ocurriendo en la misma, ¿no? Te puedes imaginar quién aparece y quién desaparece, te sabes seguro la letra. Y de hecho hay una versión larga que va a sonar ahora de fondo, la voy a pinchar también. Pues está cantada en directo, más o menos, lo podéis encontrar también en YouTube. Y yo creo que es bastante chula, porque es más larga y de hecho incluye, que es la creación original, versiones de temas como Lady Madonna, Informer o Wake Me Up Before You Go Go. Os recomiendo también un vídeo de YouTube del canal Puto Mikel, que habla sobre la importancia de Aquí no hay quien viva, analiza también las diferentes casas, cómo serían cada uno de los apartamentos en los que vivían los diferentes personajes, cosa muy interesante. Y me parece una serie que, aparte de ser compleja en guión, porque es muy coral y tienes que dar mucho, muy bien, tienes que repartir muy bien el espacio de tiempo a todos los personajes, es una de las series más inclusivas, yo creo, de la televisión española, o de las primeras, porque había gente de diferentes edades, de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes profesiones, de diferentes países, y todo el entramado se basaba en una especie de relación amor-odio de unos con otros y dentro del tono de comedia, ¿no?, que solía caracterizarlos. Vamos ahora con una serie italiana. Igual mucha gente no sabéis que esta serie de animación que va a sonar ahora es italiana, producida por Rainbow S.P.A. y coproducida por Nickelodeon. De hecho, es una de las referencias que podéis encontrar en este cartel, en el cartel de este programa hecho por Cristina Llera. Y bueno, nos la ha recomendado Alba Muñoz. Salió el 28 de enero del año 2004. Y a lo mejor algunos no la habéis visto, otras puede que sí. Yo en mi caso creo que vi algunos de los capítulos y si os suena chino, pues ya sabéis que como hay muchísimas series, pues ya llegará alguna que conozcáis, ¿no? No me suelo detener mucho, pero la idea es eso, dar voz a todas esas que nos habéis recomendado. Este es el primer opening que salió de toda la serie y es Winx Club.
Si lo quieres, tú lo serás. Una del club.
Puede que, si no sois fans de Nickelodeon o no habéis nunca visto Nickelodeon, no estrenen esta serie, pero bueno, a lo mejor la imagen del grupo que la conformaban, ¿no?, de este Winx Club, pues igual os suena, de ahí también que la referencia esté en el cartel. Son 8 temporadas, 208 episodios, y la historia transcurre en un mundo mágico llamado Magix, donde pues hay hadas, brujas, monstruos y un montón de criaturas fantásticas, y una lucha clásica entre el bien y el mal. Es una serie enfocada a público joven, y en cada temporada hay una canción diferente. En este caso, esta, como decía antes, es la primera. Y vamos ahora con otra, que es una recomendación de Willy García, de una serie también que salió el 3 de octubre del año 2004 en Hispanoamérica. En Latinoamérica se tradujo como Justicia Ciega, yo aquí directamente he encontrado que no se tradujo, que se llamó Boston Legal. Y la octava temporada de otra serie que se llamó El Abogado o The Practice, pues contaba un poco la historia de nuevos personajes que finalmente aparecerían en esta segunda serie. Es decir, que Boston Legal vendría a ser como un spin-off de The Practice. Y por si no conocéis su música, por si no conocéis su intro, pues vamos a escucharla. Esta serie, pues como he dicho antes, pues si parte de la premisa de un bufete de abogados y es un spin-off con más abogados, pues os podéis hacer idea de qué va, ¿no? La trama va sobre una de las firmas más prestigiosas de Boston, de abogados en Boston, y la idea es que los protagonistas son ricos, tienen unas carreras muy bien formadas, muy prestigiosas, pero siempre buscan el beneficio a costa de cualquier cosa, lo cual hará pues que las situaciones desemboquen un poco en base al despotismo, a cómo son piratas, ¿no? Que no tienen escrúpulos a la hora de llevar sus casos. Y es una serie que se emitió con 5 temporadas, más de 100 episodios, y entre el año 2004 y 2008. Vais a ver cómo muchos de los compositores se entremezclan entre unas y otras series, porque, bueno, ya lo vimos en el episodio anterior, coincide así que muchos de los temas memorables de unas son porque el compositor es un creador nato, un artista nato, y ha llegado a hacer temas hits que son muy memorables. En este caso, la de Boston Legal, el compositor es Danny Lux, un compositor norteamericano que también ha participado en Ally McBeal, en Dawson Creek, en Sabrina, la serie de los años 90, Anatomía de Grey, e incluso en Me Llamo Air, que ya adelanto, también nos la han recomendado y aparece en el cartel que nos ha hecho Cristina Hiera. En Boston Legal también participó Billy Valentine, que compuso la intro, y esta intro pues se llama directamente Boston Legal Main Theme. Es de estos casos en los que no tiene nombre. No como este tema que vais a escuchar ahora, que es el de una serie que seguro que, a menos que seáis fans del tema en cuestión, no reconocéis por su banda sonora. Y os digo por qué, porque es que la intro no llega hasta el final. El tema se llama Hey Beautiful. Y no voy a decir todavía la serie porque ya llegará el momento. Javier Rodríguez se lleva la palma, es la intro de How I Met Your Mother, de Cómo Conocí a Vuestra Madre. Podéis encontrarla también en un programa de bandas sonoras, en una sección que hicimos en la temporada 3, en el programa 14, hablando de intros de series de sitcom, y en este caso pues también hablábamos de Cómo Conocí a Vuestra Madre, porque no podía faltar. Es de la CBS, se lanzó por primera vez el 19 de septiembre del año 2005, acabó en marzo de 2004... En España, aparte de encontrarlo en el canal de Fox, también lo tenéis en Comedy Central, en Neox. Y decir que la idea va sobre En el año 2030 hay un arquitecto que se llama Ted Mosby que decide contarle a sus hijos, a sus dos hijos, la historia de cómo conoció a su madre. Y entonces, en todo este flashback, que básicamente es la serie, pues podemos encontrar sus amores, sus desamores, sus amistades. Y nunca, hasta el final, no sabes quién realmente fue la madre de esos hijos que aparecen y desaparecen, porque la serie en realidad es una sitcom que se basa en la época, en el flashback, ¿no? En la edad más joven de Ted Mosby, de este arquitecto. En 2012 se habló de un tal How I Met Your Dad con la otra parte, ¿no? Con el otro lado, pero finalmente en julio de 2014 se anunció que el proyecto estaba más bien muerto y que la serie había triunfado como una unidad, con ese cómo conocía a vuestra madre, y que no había que liarse. El tema que estáis escuchando se llama Hey Beautiful, es del grupo The Solids. Y decir que dos de los miembros de esta banda son los creadores de la serie, de cómo conocía a vuestra madre, Carter Bays y Craig Thomas. Lo que ocurrió fue que ellos mismos decidieron que este tema era de los mejores para que pudieran aparecer en su serie. Y no hasta los 12 segundos del final de la canción que escucharéis la intro que se ha hecho icónica. Decir que aunque la serie comenzó en el año 2005... la banda The Solids nació en el año 1996 y, como bien dice aquí Javi Rodríguez, una serie entera, que es todo lo que ocurre aquí, para que solo salga en dos capítulos la madre, ¿no? Para que al final no se destripe el nombre de la serie hasta el final. Y os dejo con la intro que todos conocéis. Rápidos y fugaces, pasamos a la siguiente, porque hay muchas, ya digo, son casi, pues al final creo que no salían 50, pero sí que salían 40, así que vamos rápidos con la siguiente, a ver si la adivináis, porque él mismo dice su nombre y es una de las referencias que aparece en el cartel.
¿Han pensado alguna vez en ese tío que solo comete malas acciones y se pregunta por qué su vida es una mierda? Pues así soy yo. Cada vez que me pasa algo bueno, está a punto de pasarme algo malo. El karma. Así me di cuenta de que debía cambiar. He hecho una lista de mis malas acciones y voy a enmendar todos los errores que he cometido en mi vida. Intento ser mejor persona. Me llamo Earl.
Bueno, si habéis estado atentos a la narración o no os la conocíais de antes, pues él mismo ha dicho de qué va la serie y qué es lo que va a hacer. Es él. Hickey o Hickey, interpretado por Jason Lee, es una serie para Fox que trata sobre un delincuente de poca monta, que hay un momento en el que gana $100,000 en la lotería gracias a un boleto, a un ticket que ha comprado con dinero robado. En ese momento es atropellado y mientras está tirado en la calle ve cómo ese boleto se empieza a ir con el viento, ¿no? Ese boleto ganador. Mientras se encuentra en el hospital, su esposa, para colmo, le hace firmar el divorcio y es entonces, a través de la televisión, donde empieza a enterarse de qué es el karma y el concepto karma. ¿Qué es lo que ocurrirá? Bueno, pues que en ese momento se replantea su vida, decide hacer un giro a mejor y decide escribir, como él bien ha presentado en la intro de la serie, una lista con todas las cosas buenas para ver si revierte un poco su karma y con todas esas cosas buenas pues es capaz de contrarrestar toda esa lista que también tiene de cosas malas que ha ido haciendo, ¿no? Tendrá que coger esa lista de cosas malas y compensarlo con una nueva lista de cosas buenas. El tema principal es lo que está sonando de fondo, What Goes Around Comes Around, de Nescobar, A Loop Loop and Camden County Bar. Nescobar es un personaje de la serie y este tema está creado para la serie directamente. Pero es muy recomendable que busquéis en internet la lista de canciones, porque es una serie bastante musical que cuenta con bandas como Lynyrd Skynyrd, Steppenwolf, Steve Ray Vaughan, The Doors, Black River Motorcycle Club. Muchas son de este estilo, con este rollito, pero yo, bueno, creo que es muy recomendable, ¿no?, que busquéis, aunque sean muy parecidas en género musical. Vamos a escuchar ahora otra nueva, Debéis saber que hubo una serie que se planteó, una nueva serie con el mismo tío, con Jason Lee como el personaje principal, pero en principio, aunque cayó en picado y se canceló, me llamó él, después de haber ganado muchos Emmys y Globos de Oro, pues decidieron que no compensaba intentar hacer un reboot, un remake de la serie, y así ha quedado, con 4 temporadas, 96 capítulos, y Danny Lux también como el compositor, como ya dije antes, el que también se ha encargado de Boston Legal. Vamos a escuchar ahora una nueva intro, en este caso es de un anime, faltaba todavía por salir un anime, ya sabéis que en el anterior hubo bastantes, pero yo tengo una teoría sobre esto que luego avanzaré, la verdad. Es una recomendación de Carmen Jackson y a lo mejor a alguien le suena porque no es tan memorable, no es tan mítica como Digimon, por ejemplo, porque no es de la infancia de muchos, pero es más actual. Y yo creo que cualquiera que esté un poco metido dentro del universo, ¿no?, de los anime, pues seguro que la conoce. Es la serie Death Note. Este anime, es decir, este producto de animación o esta serie de animación japonés, salió el 3 de octubre del año 2006 y se basa en un manga escrito por Tsugumi Oba e ilustrado por Takeshi Obata. En este caso, el director del anime fue Tetsuro Araki, que también ha dirigido el otro muy conocido, Ataque de los Titanes, o como se dice, yo creo que en japonés directamente es Shingeki no Kyojin, no tiene un segundo nombre, Shingeki no Kyojin. Corregidme en los comentarios si alguien lo sabe o alguno en diferido que no espere a si alguien lo dice aquí en directo y quiere también decirlo. ¿Y de qué va Death Note? Pues la historia se centra en Light Yagami, un estudiante de secundaria que se encuentra por casualidad un cuaderno con poderes sobrenaturales. Un cuaderno llamado Death Note, el cuaderno de la muerte, con el que es capaz de matar personas si se escribe el nombre en ellas. Parecido, si alguien no ha visto esto, a la idea de el diario de Harry Potter, ¿no? Un diario que tiene poderes, pero alejaos de que hubiera un alma detrás que respondiera, que te tragara. No. En este caso, en el cuaderno escribes un nombre y esa persona muere. La idea de este chaval es matar a todos los criminales y hacer así un mundo bueno. Pero obviamente esto no es tan fácil, ¿no? Porque no se pasa desapercibidas muertes de cualquier manera. O sea, la gente se entera si de repente los criminales empiezan a morir. Es un anime que cuenta con 37 episodios, 2 especiales. Y lo que suena de fondo es la intro, el primer opening, que está interpretado por una banda japonesa llamada Nightmare y compuesto exclusivamente para la serie. También podéis encontrar este tema en un disco que se llamó Sound of Death Note, que es el de la primera película que se lanzó a mayores de esta serie, e incluso debéis de saber que hay una serie de personas que se llama Death Note Tribute con actores reales. Acabando ya la década de los años 2000, en concreto en el año 2008, se estrenaba otra serie icónica española, que puede que a algunos os suene, o puede que a algunos no, yo creo que sí. De hecho, debéis de saber que lo que vais a escuchar a continuación no es el primer opening, no es el tema original de la serie. De hecho, no llegó hasta la segunda temporada, pero todo el mundo la reconoce por este, yo creo. Es un drama juvenil de 7 temporadas, 77 capítulos, y nos lo ha recomendado Amaya Orobio Goicoechea. Yo creo que, aunque lo dice el propio nombre de la canción, pues merece la pena decirlo, es de Despistaos, y la canción que vais a escuchar, como digo, no es el primer opening, sino es el segundo, y se llama Física o Química.
Ni me escapo ni te espero. Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva.
¿Es física o química?
Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo, aunque sienta que me muero cuando os veo juntos.
Bueno, este tema, como decía antes, se llama así, se llama Física o Química, es del grupo Despistaos y es el segundo opening de la serie, ya que durante la primera temporada, emitida en Antena 3, el grupo era 5 de enero y la canción se llamaba Los Días. Yo creo que esta directamente la tapó, o sea, nadie se acuerda de la anterior y está incluida en un recopilatorio de la banda de Despistaos que se llamó Lo que hemos vivido y que se puso a la venta el 7 de octubre del año 2008, es decir, el mismo año de emisión de la serie, pero al final, porque la serie salió el 4 de febrero de ese año. En la temporada 5, en vez de cantarlo Despistaos, pues lo cantaba El sueño de Morfeo. En la 6 lo hacía Angie, actriz que salió de esta serie, que también es cantante, al igual que lo hicieron Max Iglesias, Úrsula Corberó, Javier Calvo de Los Javis e incluso, por si alguien no se acuerda, Arturito de La Casa de Papel, el actor, también estuvo en Física o Química. Yo creo que dio la fama o reimpulsó la fama de la banda Despistaos. Corregidme si alguien pues ya era súper fan de antes y cree que estos ya sonaban en todos los lados, pero como bien dice aquí Bea Carranza en los comentarios del directo, este tema sigue sonando en verbenas, tiene ese sonido rollo Canto del Loco que lo petaba entonces, y yo creo, como digo, que puso a Despistaos, pues, a Despistaos, en la lista, ¿no?, de bandas del momento. La siguiente que vais a escuchar es de un tema, es de la intro de una serie que nos ha recomendado Manoli Serrano, del 22 de febrero de 2009, también es de Antena 3. Y hay gente que no sabe que no es una serie original, sino que se inspira en otra británica y que allí se conoce como Doctor o Doctor Martin. Os podéis hacer idea que si allí se conoce como Doctor Martin, pues aquí va a ser algo parecido o, bueno, si no es exactamente igual. Y en este caso, en España se la conoce como Doctor Mateo. Gonzalo de Castro fue el actor encargado de interpretar a este personaje, a Doctor Mateo, en una serie que duró 5 temporadas, 54 capítulos y que, como decía antes, se emitió por primera vez el 22 de febrero del año 2009. Lo que suena de fondo se llama Elixir, no es una canción compuesta para la serie, pero es un tema de la banda Xeno and the Stoics y, bueno, por hacer un poco de colchón, voy a poneros ahora entero porque esto era simplemente el opening. Y quiero recordaros también que voy a buscar nuevas temáticas para posibles directos por si se mantiene la cuarentena, que yo creo que por lo menos una semana más o dos sí que se va a mantener. Entonces, tanto los que estáis en el directo como los que estáis en diferido, pues si podéis pensar en temas que os gustaría que sonaran en vuestro funeral, que seguro que es una cosa que muchos no habéis pensado todavía, estaría genial. Podéis dejarlo en los comentarios de iVoox, en cualquiera de nuestras redes o incluso, si estáis en el directo, pues en los mismos comentarios. Es lo que me interesa, no es solo el tema en cuestión, sino que también ese motivo de por qué escogéis esa canción y por qué no otra, ya sea música clásica, una giga irlandesa, un tema a capela o una banda sonora, un tema punk, lo que sea, habrá alguna razón y eso yo creo que es la anécdota que a más de uno va a sorprender en ese posible directo, que en caso de recopilar muchas, pues llegará. Como digo, lo que está sonando de fondo se llama Elixir, de Xeno and the Stoics, una banda que gracias a su primer EP puso banda sonora a un anuncio de Renault y que con su primer álbum, su primer LP, pues formó parte de esta intro de la serie Doctor Mateo. Vamos a cerrar la década, estamos llegando ya al final de los años 2000, podríamos decir que a la mitad del programa, espero que si alguno tiene prisa que aguante un pelín más, y que ha sido recomendada por Noelia Geijo. Salió el 12 de noviembre del año 2009, 5 temporadas, 37 capítulos, bastante asequible, mezcla drama, humor, ciencia ficción y tiene una historia bastante rocambolesca, yo creo que os puede gustar. No es del todo juvenil, infantil, pero sí que es bastante interesante, yo creo, para bastantes edades. No, no ha pasado de moda y se llama Misfits. ¿Qué va Misfits? Bueno, pues va sobre unos chavales que debido a su mala conducta, pues se les ha encargado hacer servicios sociales para su comunidad. Esta serie fue ganadora de un premio BAFTA en 2010 como serie Mejor Drama. Y lo que ocurre con estos chavales es que durante una tormenta y debido a un rayo, los cinco jóvenes del inicio de la serie ganan sus poderes. Poderes como telepatía, control del tiempo, hablar con los muertos... Y como la tormenta afectó a toda la ciudad, pues no solo estos protagonistas han recibido poderes, sino que han sido varias otras personas de la ciudad. Con lo cual, no solo los protagonistas de la primera temporada no serán los únicos que se presenten con esto, y de hecho los protagonistas irán variando a lo largo de estas cinco temporadas. De hecho es curioso porque los poderes que reciben van en función de sus sentimientos, cosa que sería bastante interesante, que si alguna vez recibiéramos poderes, esos poderes fueran... no aleatorios, ni los que nos gustaría, sino cómo somos en realidad. Por poner un ejemplo, Curtis, que es uno de los personajes de la serie, es un atleta que tiene muchísimo sentimiento de culpa, que está todo el rato pensando en el pasado, en lo que ha hecho, se está como arrepintiendo de cosas continuamente, y por otro lado, como es un atleta, le importa mucho superarse a sí mismo, controlar el tiempo. ¿Y cuál es su poder? ¿El poder que le otorgará este rayo fantástico? Pues el control del tiempo. Al final tendrá un poco lo que quiere y tendrá que saber, como todos los demás, si lo utiliza para bien o lo utiliza para mal. Es curioso porque aunque el compositor de la banda sonora se llama Vince Pope, el tema de los cierres se llama Main Titles. No es el tema de opening que estáis escuchando, sino el tema de cierres, el que lleva el nombre de la serie, ¿no? Y la canción que suena ahora mismo es, como digo, la que lo abre, y se llama Echoes, del grupo neoyorquino The Raptor. En el año 2003 la podéis escuchar de su disco en cuestión, y debéis saber que la idea era hacer un remake estadounidense de esta serie, pero bueno, todavía se mantiene ahí. También este tema, Echoes, suena en otra película que a lo mejor algunos habéis visto. Es una comedia que se llama Super Salidos. Bueno, no sé qué tal habrá envejecido, yo hace mucho que no la veo, pero ahí quedó. Vamos a cambiar ahora de década ya, porque hemos llegado al 12 de noviembre de 2009 y hacemos la transición con una recomendación que nos ha dejado precisamente la autora del cartel de esta semana y de algunos anteriores también, que es Cristina Llera, y ella ha elegido Hora de Aventuras.
Llegó, coge a tus amigos y vámonos. Con Jake el perro y Finn el humano, lo pasaremos guay. Hora de aventuras.
Lo curioso de esta intro es que es más un jingle que otra cosa. Es más un tema publicitario que el intro de una serie con una canción formada como tal. Pero bueno, más de una persona que sea fan de esta serie, que aunque es una serie de animación, es una serie de animación para adultos, podéis oír cantar esto de Hora de Aventuras con Jake el Perro y Phil el Humano. El título original se llama Adventure Time y en Hispanoamérica se llama Hora de Aventura, sin el plural, sin el Hora de Aventuras. Es una serie de animación creada por Pendleton Ward para Cartoon Network y fue estrenada el 5 de abril del año 2010. La verdad es que me ha parecido muy curioso el análisis, o lo que yo extrapolo de todas estas recomendaciones que me habéis mandado, es que la llegada de series a España lo hizo con estereotipos o problemas norteamericanos. Quitando el anime, todo lo que se veía era, pues eso, el doctor en Alaska, alguna sitcom del momento, algún drama vinícola. Y pues esa vida corriente que podían tener, o con algún toque de fantasía, los norteamericanos. Pero poco a poco las temáticas han ido cambiando. De hecho, los animes primeros, los que escuchamos en el capítulo anterior, no iban tanto sobre cultura japonesa, algunos sí, sino sobre adaptaciones hechas para los occidentales de eso. Nadie optó por D'Artagnan, por ejemplo, pero sí que el estudio de D'Artagnan apareció en el programa anterior. En cambio, con la llegada del nuevo milenio, 2000-2010, empieza a haber un boom de series españolas, empezamos a tener protagonismo en producciones propias, y por otro lado, el anime como que se desliga un poco y ya no es tan conocido, ya no... o eres específicamente... que te mola el anime, o no eres de los que dicen, no, yo de pequeño veía a Heidi, veía a Doraemon, veía, y ahora ya no veo nada de eso. No, hay gente que sigue viéndolo, pero no es tan común ver esto. No sé si porque en la tele no lo echan tanto o porque ya no vemos tanto la tele. El caso es que mantenemos la cotidianeidad de una sitcom norteamericana, como puede ser Cómo conocí a vuestra madre, o de una española, Aquí no hay quien viva, pero por otro lado, tiramos mucho por series internacionalmente famosas, series que lo han petado en otros países, gracias también a las nuevas plataformas, e incluso series históricas. Vais a ver que en 2010, en esta década, hay un montón de series, hay unas cuantas series históricas o que recrean diferentes puntos de la historia de diferentes países, de diferentes lugares. Volviendo un poco ahora de aventuras, para acabar y cerrar con ella, va sobre Finn, un niño que crece durante toda la serie, pasa de los 12 a los 17 años, y Jake, un perro con poderes mágicos con los que cambia de forma, de tamaño. Como decía antes, es de animación, pero es de humor adulto. Aparece otra referencia de esta serie en el cartel. Lógicamente, pues Cristina Hiera, que es la que nos ha hecho el cartel, pues podía incluir lo que le diera la gana. Y en este caso ha escogido al Rey Hielo, que en teoría, y por no hacer spoiler, no voy a decir mucho más, es el villano de la trama. O por lo menos al comienzo, pues se plantea así. Son 10 temporadas, 300 capítulos, y se confirmó el estreno de un especial de 4 capítulos llamado Adventure Time Distant Land, pero que creo que todavía no ha llegado, ya que en principio está propuesto para mayo de 2020 en Estados Unidos. Y en principio, bueno, esto está saliendo el directo en el día 2 de mayo, y creo que todavía no lo han lanzado. Se suponía que lo que habéis escuchado, esa intro más jingle que banda sonora, iba a contar con una versión final, pero les gustó tanto a los creadores de la serie la versión temporal que así se quedó. Y es tan temporal que si la podéis escuchar vosotros por vuestra cuenta otra vez, veréis que hay algunos elementos que se escuchan que están mal grabados, porque se grabó en un estudio con toda la pachorra, casi deprisa y corriendo, y pues se puede escuchar como alguien teclea con el ordenador y cosas así. Pasamos ahora a una serie de personas reales con un ambiente post-apocalíptico creado para la AMC, que salió en octubre del año 2010, y hace nada, concretamente en octubre del año 2019, se anunció que había sido renovada para su undécima temporada. Series post-apocalípticas, año 2010, pues a lo mejor algunos ya sabéis cuál es, si no, ya os lo digo yo, vamos a escuchar la intro de The Walking Dead. Esta banda sonora es repetitiva y tiene un porqué, y es por culpa de su compositor. Parece una obviedad lo que acabo de decir, pero bueno, la encargada se llama Bear McCreary, y el mismo artista, este tío, manifestó que está basado un poco en la secuencia de apertura, o sea, de la misma serie. A él le presentaron todas las imágenes y luego en base a eso él compuso. Pero su manera de componer para estos casos en concreto suele ser coger una línea muy repetitiva y tirar de ella una y otra vez. Por eso, aunque el motivo es muy memorable, la canción o el tema, seguro que muchos sabéis cuál es, simplemente con que se escuche, no es muy icónica su melodía, ni hay muchísimo esplendor en ella. Bear McCreary, pues también a lo mejor le conocéis por haber puesto banda sonora a Agentes de S.H.I.E.L.D., Outlander, Black Sails, diferentes películas, cortos e incluso videojuegos como el God of War del año 2018. Y bueno, The Walking Dead presenta un mundo post-apocalíptico, también tenéis Fear the Walking Dead, los cómics, son 11 temporadas, como digo, ya confirmada la undécima, y por no enrollarme mucho, os voy a meter un pequeño dato curioso, y es que se dijo que por qué en la serie llaman a los zombies caminantes y no los llaman zombies. Y el creador de la serie, Robert Kirkman, dijo que directamente dentro de la trama o dentro del lore de su serie, de The Walking Dead, la palabra zombie no existe. No están acostumbrados a ella, nadie la ha mencionado, no se ha creado, no existe. Y el caso es que por eso para ellos los no muertos, los muertos vivientes, vendrían a ser los caminantes. Una curiosidad, que en el año 1975 Marvel patentó la palabra zombie para uso exclusivo en su serie Tale of the Zombie. Finalmente lo que hicieron fue coger ese nombre directamente, Tale of the Zombie, y registrarlo. Pero hubo un periodo entre 1975 y 1996 en el que cualquier momento en el que se mencionara la palabra zombie era para Marvel, el dinero se lo llevaba Marvel. Para que veáis cómo ha manejado el cotarro esta empresa, que en principio era de cómics, pero luego pues, se ha ido expandiendo. Otra serie con 10 temporadas completas, de hecho el último episodio se emitió por primera vez el 26 de enero de este mismo año, es un remake estadounidense de otra con el mismo nombre, en concreto de una británica. Y doy por hecho que quien nos la ha recomendado, Ana Lucas, ha preferido la norteamericana porque ha recibido muchos Emmys, porque es bastante más actual, bastante más moderna y es más conocida que la original. Salió el 9 de enero del año 2011... Y por si no la conocéis, pues se llama Shameless. Nos llega un dato curioso en el directo sobre que los caminantes en The Walking Dead no solo se llaman caminantes, sino que dependiendo de la zona o del grupo, del bastión rebelde que está superviviendo a este momento posapocalíptico, pues se les llamará mordedores, podridos o con diferentes términos, pero nunca, como decía antes, zombie, por eso, porque el creador de la serie considera que esa palabra no existía dentro del lore de su trama. Lo que está sonando de fondo se llama The Luck You Got, la suerte que tú obtuviste, del grupo indie The High Strung, un grupo de Detroit, Michigan, y es el tema de esta serie de Shameless que, como decía antes, se estrenó el 9 de enero del año 2011. Este tema no fue exclusivo para la banda sonora, sino que forma parte de un disco de este grupo, de The High Strung, que se llama Moxie Bravo y que es del año 2006. Pero el creador de la serie o el diseñador de la banda sonora, pues es una de las canciones favoritas que veía que le podían empastar y finalmente se quedó así. Su creador se llama Paul Abbott y dijo que la idea de este Shameless, aunque va también sobre una familia, clase baja y tal, no era hacer un nuevo Me llamo Earl, sino que la pobreza estuviera mucho más agravada en esta, ¿no? En su creación o en su remake. Pasamos ahora de nuevo a un anime que me ha sorprendido bastante porque su manga, es decir, su versión papel, se ha publicado en 13 volúmenes entre los años 2007 y 2013, durante 6 años. Pero el anime solo se emitió durante un puñado de meses. De hecho, en el mismo 2011, que es donde nos situamos ahora, el 16 de abril de este año. De hecho, solo contó con 12 capítulos porque finalmente se canceló. Pero a Daniel de Marcos, pues parece que le gustó mucho la intro y nos la ha decidido recomendar. Antes de escucharla, os voy a hablar un poco de la introducción del argumento, porque bueno, a mí me ha llamado la atención y a lo mejor a alguien, aunque no esté acostumbrado a ver anime, o igual es fan del anime y ya le conoce, pues puede hablar un poquito más de él. La cosa es que se trata sobre un momento en el que, tras 10 años del llamado el gran terremoto de Tokio, un desastre natural que hunde más del 70% del océano de Tokio, Ganta Igarashi, perdonad por mi japonés, ya lo sabéis, es un estudiante de secundaria de 14 años que vive dentro de Tokio, pues en la prefectura de Nagano, y es un superviviente de este terremoto que no recuerda. De hecho, es un desastre que asoló, como decía antes, se hundió en el océano el 70% de Tokio, pero él no lo recuerda, y llega un día en el que un hombre misterioso cubierto de sangre se le aparece en la ventana de su clase. El llamado Hombre Rojo mata a sus compañeros de clase, pero a él lo deja vivir. Y de hecho, le mete un cristal carmesí en el pecho y así, salvando las distancias de que ya he contado poco, pues comenzará la trama de este Dead Man Wonderland. Una particularidad interesante relacionada con la música dentro de esta serie de Deadman Wonderland es que el primer capítulo de estos 12 con los que cuenta el anime no utiliza opening y el último, el duodécimo, no utiliza ending. Es decir, la serie tal y como está hasta ahora, porque se canceló, comienza sin música y termina sin música, pero entre medias todos los capítulos tienen inicio y tienen final musical. Lo que está sonando de fondo es esa introducción que va desde el segundo hasta el duodécimo, que se llama One Reason y que es obra de Faith, una banda japo-estadounidense. ¿Por qué digo japo-estadounidense? Porque 5 de sus miembros o han nacido o se han criado en los Estados Unidos, pero tienen o ascendencia japonesa o directamente han nacido en Japón. La versión original de esta intro fue titulada Black Hearts, pero posteriormente se relanzó bajo un nuevo nombre para el anime. Como he dicho antes, la podéis encontrar si buscáis Faith, del título de la canción One Reason. El estudio de animación se llama Manglobe y se declaró en bancarrota en el año 2015, pero hizo mucho hasta entonces. Y si alguien conoce este estudio y quiere recomendar algo más, pues bienvenidos a los comentarios, porque para los amantes del anime, pues seguro que aunque podáis ver el listado en Wikipedia, en internet o donde sea, pues si alguien pues se puede detallar un poco por qué recomienda una de esas, pues estaría genial. Es un estudio, como digo, se declaró en bancarrota hace un lustro, pero bueno, creó mucho en ese momento y Deadman Wonderland es un ejemplo de eso. Vais a escuchar ahora otra intro, una intro recomendada por Daniel Carrera sobre un ex convicto, un ladrón profesional que es liberado de una prisión después de cumplir una condena de 15 años y que llega a Banshee, Pensilvania, para quedarse e incluso asume la identidad de un sheriff. Mientras se esconde de gángsters que lo intentan matar, pues al final se topará con un montón de situaciones haciendo de este sheriff, ¿no?, de la ciudad, de Banshee. Allí podréis encontrar un poco de la cultura o de la tradición norteamericana desde una reserva india, una colonia Amish o incluso moteros neonazis. Tiene 4 temporadas nada más, 38 capítulos. Y nos la ha recomendado, como decía antes, Daniel Carrera. Espero que os guste la intro. Va a sonar a continuación y, aunque ya he dicho el nombre del pueblo que lo titula, por si no la conocéis, se llama Banshee. Lo que está sonando de fondo está creado por la sueca Karin Dreijner, mejor conocida como Fever Ray, se llama If I Had a Heart, y está creado por esta artista sueca para una serie que no podía faltar en este programa. Es una de las series más exitosas de, yo creo que de la década del año 2010. Formó parte este tema, If I Had a Heart, del debut de esta artista. Se lanzó a finales del año 2008 y finalmente debéis saber que esta banda o este proyecto fue considerado como el mejor proyecto indie, música indie alternativa del año 2009 en los UK Music Video Awards. Es un tema muy usado, If I Had a Heart, porque aparece en la secuencia de la intro de esta serie que voy a mencionar ahora, del año 2013, pero también se ha utilizado en Breaking Bad, en Misfits, en The Originals, en Born to Kill, Black Sails, que ya lo he mencionado, o incluso en películas como Lawrence de Anyways de 2012 o Horns. E incluso aparece en African Kingdoms del videojuego Age of Empires 2. Ya lo están adivinando por aquí y es la intro recomendada por Victoria Torres de la serie Vikings. Decía al principio de esta nueva mitad, Vikings es una de las series que más lo ha petado, una de las series históricas que más lo ha petado durante esta década, creada por el canal History Channel, rodada en Irlanda y competidora directa para muchos con Juego de Tronos, aunque pues no tiene nada que ver, sí que tiene ese toque medieval, pero es que esta está centrada en vikingos y la otra es fantasía. Es curioso porque Juego de Tronos nadie la ha recomendado. Ya os adelanto que nadie ha pedido la intro de Juego de Tronos para estos dos especiales relacionados con series. El pobre Ramin Djawadi pues se va a tener que quedar en el tintero hasta futuros especiales si es que así viene. Ramin Djawadi, que también ha compuesto la banda sonora, por ejemplo, de Westworld, porque ha trabajado para HBO y diferentes proyectos. En este caso, la sexta temporada de Vikings, que es la última, comenzó a emitirse el 4 de diciembre de 2019. Se ha anunciado una secuela que ocurrirá un siglo después de la trama original, llamada Vikings Valhalla, para Netflix, que todavía no tiene fecha, pero esta serie, Vikingos o Vikings, salió el 3 de marzo de 2013 por primera vez y es por eso que ocupa este lugar ya de nuestro directo. Va sobre, o comienza mejor dicho, sobre las sagas de Ragnar Lodbrok. Las sagas son un... Es que por no decir sagas, pero es un conjunto de libros o de historias relacionadas con la literatura de Escandinavia. Y dependiendo de la temática, pues se agrupan unas u otras. En este caso, hay un número, unas concretas, unos proyectos literarios concretos que se atribuyen a la historia de Ragnar Lodbrok, que como decía antes, es un rey legendario de Noruega, Suecia y Dinamarca del siglo IX que ha inspirado a la serie Vikingos. Una serie que no es 100% real, pero bueno, como está desarrollada por History Channel, pues en teoría tiene gran fiabilidad, aunque se tome pues sus licencias narrativas para darle un poco de chicha, porque no deja de ser una serie y hay que conseguir atraer. Os voy a hablar ahora de un término angloparlante de los británicos y de los norteamericanos que se llama Snow Clone, y hablando de esto pues voy a presentar la siguiente serie para que aprendáis un poco también, ¿no?, de igual que ocurrió en el anterior episodio, de datos curiosos no solo de música. Y este Snow Clone o clon de nieve es una plantilla cliché o una plantilla para una frase tipo. Lo llaman los angloparlantes así y es considerado un neologismo desde el año 2004, ya que en un artículo periodístico se hablaba de la gran variedad de términos que usaban los inuits para describir la nieve. De ahí lo de snow, nieve y clone. Los clones, ¿no?, de la misma palabra que puede utilizarse para describir algo. Pensad en el agua, por ejemplo, en nuestro idioma, en el castellano, para la palabra agua, dependiendo de su forma, pues tendríamos lago, embalse, pantano, río, arroyo, lluvia, rocío o incluso espuma, que no deja de ser agua en otra forma. Siguiendo con esta idea, Snow Clone lo que hace es presentar una plantilla que permite decir múltiples cosas. No es una frase hecha, sino lo que puede dar pie a una frase hecha. Un ejemplo, por ejemplo, en inglés sería The Mother of All, la madre de todas las o los, y ahí metes una palabra que funciona como, esta frase funciona como superlativo de esa frase en cuestión. Y tendrías esa estructura, ese Snow Clone, The Mother of All, X, ¿no?, lo que quieras decir. Y la que da nombre a esta serie, a la que vamos a escuchar ahora la intro, que nos ha recomendado Andrea Larena, pues es otra que viene a ser X es el nuevo I. Podríamos decir que los 30 son los nuevos 20, que los 40 son los nuevos 30, jugando con esta plantilla, con este Snow Clone, o que el naranja es el nuevo negro, ¿no? Ya os podéis hacer idea cuál es la serie que nos ha recomendado Andrea Larena, y es Orange is the New Black. Orange is the New Black, que es una serie que se estrenó por primera vez el 11 de julio del año 2013. La creadora fue Jenji Leslie Cohan y fue producida por Lionsgate Television, emitiéndose por primera vez en Netflix, como decía antes, en 2013. Se basa en un libro autobiográfico llamado así, Orange is the New Black, El naranja es el nuevo negro, crónica de mi año en una prisión federal de mujeres en Piper Kerman. Lo que está sonando ahora, lo que se llama You've Got Time, y es lo que se utilizó, como digo, para la intro de esta serie de Netflix, compuesto e interpretado por Regina Spektor. Fue nominada a la mejor canción escrita para un medio audiovisual en los Grammys, en el número 56, en la gala número 56 de los Grammys, en el año 2014. ¿Y por qué esta en cuestión? ¿Por qué este tema o por qué Regina Spektor en particular? Bueno, pues porque la creadora de la serie, Jenji Cohan, era fan y le pegaba totalmente el estilo de Spektor en esta serie. Además, esta artista, Spektor, había hecho una cover de Little Boxes, que es un tema que aparece en la serie Wits, también creada por Jenji Leslie Cohan, y así es como esta creadora la conoció. La música de esta artista, Regina Spektor, que os recomiendo que la busquéis porque a lo mejor algún otro tema os suena, también ha sonado en series como CSI Nueva York, Anatomía de Grey, Sex Education, Mentes Criminales o incluso en Left Lovers, que ya adelanto que también llegará dentro de un par de canciones a este especial. Vamos ahora con una serie británica, otra serie histórica, yo creo que es la referencia principal de nuestro cartel, porque no solo porque el protagonista, uno de los protagonistas, esté situado en el medio, sino porque además la pose que tiene, aunque a alguno le recuerda a un posible cartel de Walking Dead, pues también es un poco las que podría llevar el aura de esta serie. Vamos a escuchar la intro de los Peaky Blinders. Debéis saber sobre los Peaky Blinders que se basa en una incongruencia histórica. Está maltratada desde el primer momento, aunque luego ha servido como pretexto para hacer una gran serie, yo creo. Y va sobre una banda criminal que existió en la ciudad de Birmingham. En el siglo XIX, una banda con este nombre, llamada Peaky Blinders, que estuvieron activa desde finales de 1890 hasta bien entrados los comienzos ya del siglo XIX. Del siglo XX, perdón. Lo que está sonando de fondo es Red Right Hand de Nick Cave and the Bad Seeds, pero debéis saber que esta banda llamó la atención de los creadores de la serie porque se cosían hojas de afeitar en sus gorras y eran en su mayoría gángsters irlandeses o de origen gitano asentados en esta ciudad, en Birmingham. Lo que ocurre es que la serie, digo que tiene una incongruencia porque se basa en que viven tras la Primera Guerra Mundial, y como decía antes, no, es más bien de 1890 hasta 1910, no me la voy a jugar con 1920. ¿Y qué hace Peaky Blinders, esta banda? Pues entre otras cosas dirige un local de apuestas de hípica en esta ciudad, en Birmingham, emitida por BBC Two. Tiene 5 temporadas de 6 capítulos cada una, bastante asequible, yo creo. Está creada por Stephen Knight, que si no le conocéis, pues también es creador y guionista de Tabú, de la serie Tabú, que podéis encontrar su banda sonora en nuestra web, porque hablamos de ella. Yo creo que Tom Hardy está que se sale, aunque la trama no es muy atractiva y a mí no es de mis series favoritas. Pero Stephen Knight también ha sido guionista de películas conocidas como puede ser Promesas del Este, Shutter Island o incluso, por extraño que parezca, fue uno de los del grupo de guionistas de Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba. Me comenta Íñigo Paredes García aquí en el directo que este tema que estáis escuchando de fondo, Red Right Hand, ha sido versionado también por los Arctic Monkeys. Y es un tema original de Nick Cave and the Bad Seeds. Esta es una recomendación, todavía no lo había dicho, de Alberto Monge, una serie que salió el 12 de septiembre de 2013. Y la canción Red Right Hand forma parte de un disco de esta banda, Let Love, de 1994. Let Love In. Perdonad. Es una canción que, aunque dura 6 minutos, fue acortada para poder ser lanzada como un sencillo, rollo radio edit. Y además, también tenéis una versión más corta todavía para la intro de la serie. También ha aparecido versionada en Hellboy en el año 2004, en Expediente X, que ya hablamos de ella en el programa anterior de esta serie, e incluso es un recurrente ya en la saga Scream. Y yo creo que una de las cosas que más me gusta de estos programas es la interconexión que hay entre muchas de las series. Como decía antes, no es solo cosa de los compositores de las bandas sonoras, sino también de los guionistas y, bueno, lógicamente, de las plataformas o los canales para los que han sido creadas, producidas o lanzadas. En este caso acabo de mencionar Tabú, y es que el compositor de la banda sonora es el mismo que se encargó de las 3 temporadas de la serie de HBO que toca ahora. Está basada en una novela de Tom Perrotta, nos la ha recomendado Noel Castro y se llama Left Lovers. Ya sabéis que a veces coincide el compositor de la banda sonora de toda la serie con el compositor de la intro de las temporadas, de los capítulos. En este caso sí y no. ¿Y por qué digo sí y no? Bueno, pues porque durante la primera de las 3 temporadas, la intro, que se llama Left Lovers Main Theme, que es lo que está sonando de fondo, sí que es obra de Max Richter, que es el compositor de gran parte de la banda sonora que suena de fondo durante esta serie. Mientras que en la segunda, y que decidieron mantener para la tercera, el tema de intro se cambió por Let the Mystery Be del grupo Iris Dement o Dement. Con lo cual, bueno, sí y no, es de Max Richter, que, como decía antes, también es el compositor de la banda sonora de Tabú. Left Lovers, ¿de qué va? Pues comienza 3 años después de un evento, un gran evento global llamado, o traducido como, salida repentina, una inexplicable desaparición a la vez, simultánea, de 140 millones de personas, en concreto el 2% de la población mundial. Ese evento, que ocurrió el 14 de octubre de 2011, dará pie a esta serie estrenada el 29 de junio de 2014. Después de este evento, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues que las religiones dominantes hasta la fecha, las que todos podemos hacernos idea, declinan, porque no estaba pronosticado que de repente desaparecieran millones de personas, no hay justificación religiosa y como que empieza a decaer su popularidad, entre comillas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a surgir una serie de nuevos cultos en esta sociedad que ahora está al 98% de habitantes. Y dentro de todos estos nuevos cultos existirá una nueva iglesia que predica sobre la segunda venida de Cristo. Una segunda venida que en concreto tiene nombre, y es el líder de esta misma nueva iglesia. Se llama Holly Wayne y no os voy a describir mucho más porque ese es un poco el punto de partida de esta serie. Left Lovers, recomendada por Noel Castro por si a alguien le ha parecido interesante este mundo distópico post-apocalíptico. Y vamos ahora con otra recomendación que tiene mucha tela, la intro que vais a escuchar. Seguro que a muchos os suena, pero en este caso es de una serie publicada el 15 de enero de 2015, recomendada por Blanca García, y que se llama The Man in the High Castle. no es de la serie, de la película que os imagináis muchos, pero sí que se usa como intro. Lo digo por si alguien que sé que la conoce, porque algunos os conozco del directo y sé que la conocéis, se anima a cantarla o le viene a la cabeza cuál es. Que es una de las canciones míticas de The Sound of Music o Sonrisas y Lágrimas. Decía que algunos la conocéis porque es una película icónica y en este caso es interpretada por la cantante sueca Janet Olsson. Hay gente que tras más de medio siglo se piensa que es un tema tradicional austríaco, pues por esta película, por The Sound of Music, pero no es así. Edelweiss es una flor alpina, sí que es verdad, pero esta canción fue compuesta para la película. Para la historia, porque de hecho antes de la película vino la obra de teatro de Broadway y ya aparecía ahí. De hecho, es muy, debéis saber que este tema tiene esta particularidad, dentro de que la película es una película musical, suena con una guitarra acústica de fondo, porque el que interpretaba en Broadway al padre de los Trapp, que se llama el actor Theodore Bickel, es además cantante de folk. Y entonces a los creadores de esta trama les parecía muy interesante que Theodore Bickel apareciera cantando una canción con su guitarra, porque podía hacerlo. Y es por eso que Edelweiss es una canción que es un poco diferente al resto de la banda sonora de Sonrisas y Lágrimas o The Sound of Music. Debéis saber también que Edelweiss, esta flor, pues aparece en la moneda de 2 céntimos de Austria, que ya lo hacía en su moneda anterior, pero lo han decidido mantener. Es una flor que aguanta en invierno, que es muy resistente y que los pretendientes cogían en lo alto de las montañas de los Alpes para declararse a sus parejas. En vez de darles como un anillo de pedida, pues era eso de he ido a por una flor, te la he traído para ti, y es una flor que es muy resistente como nuestro futuro amor o como nuestro amor en este momento. La letra se ha modificado para esta serie, para The Man in the High Castle, y en vez de hablar desde un yo, desde ese punto de vista de amor, fraternidad entre una pareja, se ha ampliado un poco más al amor de que puede haber con o para con una nación. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esta serie, The Man in the High Castle, se basa parcialmente en una novela homónima del año 1962 escrita por el autor de ciencia ficción Philip K. Dick, que si algunos no lo conocéis, pues bueno, es el autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que si alguno no conoce ese libro, pues es el que inspiró, la referencia directa de Blade Runner, de la película Blade Runner. Y la serie está contextualizada en 1962 en un mundo distópico en el que las potencias del eje ganaron la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los japoneses por un lado y por otro lado los nazis. ¿Y qué ocurrió? Pues que esas dos potencias se comieron a Estados Unidos. Y os tenéis que imaginar, si no habéis visto la serie, un mapa en el que la costa oeste de Estados Unidos es de los japoneses, la costa este de Estados Unidos es de los nazis y entre medias hay una franja que es considerada franja neutral. Son 4 temporadas, de hecho, gran parte de la franja neutral está en las montañas rocosas. Son 4 temporadas publicada por Amazon Prime, con este tema como intro, con Edelweiss, que yo creo que es muy recomendable. El compositor de esta banda sonora, de todo lo que acompaña, es Henry Jackman, que ha participado en Piratas del Caribe, El Código Da Vinci, Hancock, Batman. Es un esbirro de Hans Zimmer. Ahora detallaremos por qué los esbirros de Hans Zimmer, la desmitificación de Hans Zimmer, por si alguien no está dentro del mundillo de las bandas sonoras y no sabe cómo crea Hans Zimmer su música. Y también ha producido Henry Jackman a Mike y Sally Oldfield, a Elton John e incluso a otros autores, a otros compositores, ¿no? Henry Jackman colabora para esta serie con Dominic Lewis, que tiene una carrera más corta y lo único reseñable de él, así memorable, es la banda sonora de este The Man in the High Castle. Debéis saber también que la filmación principal para el piloto, para el programa piloto, se hizo en Seattle. Algo así como intentando representar San Francisco, algunas ubicaciones de Nueva York también fueron utilizadas, y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que se filmó en Roslyn, Washington, que si no sabéis dónde está Rosalind Washington, pues ya hablamos de ella en el episodio anterior, y es el lugar que se utilizó como rodaje para gran parte de la serie Northern Exposure, más conocida como Doctor en Alaska. Hubo una polémica con esta serie, con The Man in the High Castle, y es que para, como parte de la campaña publicitaria, estas ideas locas que tienen los publicistas, se decidió que todo un vagón del metro de Nueva York estuviera cubierto con imágenes nazis y del Imperio japonés, tal y como se ven luego en la serie, o sea, contextualizadas en 1962 con la iconografía que había durante la Segunda Guerra Mundial e incluso con varias banderas de Estados Unidos que han sido modificadas con los símbolos de ambas fuerzas, ¿no? De estas fuerzas del eje, que de hecho aparecerán en la serie estas banderas modificadas también, como el símbolo del águila imperial en lugar de las 50 estrellas, e incluso pues múltiples banderas de los estados ficticios del Pacífico que ganaron la guerra. ¿Y qué ocurrió? Pues que al final hubo una movida muy gorda pidiendo que se retirara esa simbología del vagón del metro, aunque lógicamente alegaron que era publicidad para la serie. Pero bueno, al final no fue Amazon Prime quien la retiró, sino más bien el gobernador de la ciudad de Nueva York, el encargado de hacerlo. Hubo ahí un tema bastante político y controvertido interesante, que si os gusta la serie, pues bueno, es una anécdota más, ¿no? La única producción nórdica de toda la lista va a sonar ahora. De hecho, es una serie recomendada por Jesús Eguren, cuyo título original se llama Occupert. Estamos ya llegando a la recta final. Se cambió el nombre para hacerlo más internacional. Es una serie televisiva noruega y a nosotros, a España o incluso a otros países no, digamos, no nórdicos, se ha conocido como Occupied. Once you were a sea folk and you sailed upon the sea. Across the roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now, I'll tell you how this will unfold. Vamos ágiles para no hacer muy largo este directo y por si alguno quiere llegar a los aplausos, porque esto se está haciendo a contrarreloj, más o menos con los aplausos. Y Occupied salió el 27 de septiembre del año 2015 y si no la conocéis, pues yo creo que deberíais, aunque solo fuera el nombre. Yo no la conocía tampoco, pero es que es la serie con mayor presupuesto de toda la televisión noruega hasta la fecha. De hecho, contó con 90.000 coronas de presupuesto, la producción más cara de este país, y va sobre un futuro próximo distópico, bueno, es bastante abierto a la distopía, en el que Rusia, por un encargo de la Unión Europea, inicia una invasión contra Noruega, un país que ha paralizado la producción de crudo y de gas a causa de la crisis del cambio climático y su falta de recursos. Con esta acción, con esta invasión, la administración rusa pues pretende asegurarse del acceso a esta explotación petrolífera y de gas de esta región, ¿no? De Noruega. Es una serie con un gran entramado político y, como decía antes, es distópico en tanto que todavía la Unión Europea no ha pedido a Rusia que invada Noruega. Todavía. El autor de su música se llama Silver Hoyem, que también tiene una carrera no solo para esta banda sonora, sino una carrera en solitario prolífica. Y la canción que escucháis de fondo se llama Black and Gold, compuesta para esta serie. Vamos a hablar ahora de lo que presentaba hace un poquito, la desmitificación de Hans Zimmer como compositor de bandas sonoras, gracias a una intro recomendada por un recurrente ya de estos especiales cuarentena, por Álvaro Rodríguez, de una serie que salió el 4 de noviembre de 2016 y que seguro que algunos conocéis, también una serie histórica, que se llama The Crown. Thank you. ¿Por qué The Crown y por qué la desmitificación de Hans Zimmer? Bueno, pues The Crown, porque la ha elegido Álvaro Rodríguez. Y la desmitificación, bueno, pues porque si sois fans de las bandas sonoras, pues seguro que habéis oído el nombre de Hans Zimmer de antes o después, de aquella u otra manera, que participó en un disco de Mecano, que aparece en el primer videoclip de la MTV, en Video Kill the Radio Stars, que ha hecho un montón de bandas sonoras durante un montón de años, El Rey León, Gladiator, Batman, todo lo que queráis, pero que tiene una particularidad y es que muchas de sus bandas sonoras suenan muy parecidas. Y esto también ha causado que muchas bandas sonoras, en general, suenen muy parecidas, compuestas por muchísimos autores. ¿Por qué? Bueno, pues porque si conocéis a Hans Zimmer, debéis conocer también la Remote Control Productions, una asociación fundada en 1989 que va ligada directamente a cómo Hans Zimmer a día de hoy compone sus bandas sonoras y por qué tiene una gran lista cada año de composiciones suyas atribuidas al cine. Digamos que esta asociación, la Remote Control Productions, es una asociación creada para, bueno, creada, mejor dicho, por no reiterarnos, conformada para la creación musical cinematográfica. Digamos que lo que hace es compone una suite, es decir, una pieza de 7-10 minutos cargada de motivos musicales para un proyecto que él ha decidido aceptar. Y dentro de esa suite, pues también se acompaña con una serie de notas que, pues para un trabajador, para uno de sus esbirros, pues quieren decir, el primer motivo puede ir atribuido a X personaje, a X momento, a X circunstancia. Y es ahí cuando uno de estos discípulos, esbirros o varios incluso, aparecen y llevan a cabo el resto de la banda sonora. Por eso, The Crown, por ejemplo, sí que está compuesta por Hans Zimmer, en tanto que la intro que acabáis de escuchar lo está, pero el resto de la banda sonora no. De hecho, en la primera y en la segunda temporada será Rupert Gregson Williams el compositor, mientras que en la segunda acompañará Lorne Balfe, que también pertenece a la Remote Control Productions, e incluso en la tercera, porque son tres temporadas, estará Martin Phillips. Dentro de todos estos discípulos esbirros podéis encontrar a Rupert Gregson Williams también y a su hermano Harry Gregson Williams, Henry Jackman, que ya ha aparecido aquí, ya lo hemos mencionado en este especial, Steve Jablonsky, John Powell, Trevor Rabin, Ramin Djawadi, muchísima gente. Os recomiendo la banda sonora de la película Armageddon, no porque la hayamos traído solo en el programa, sino porque dentro de todo lo que se atribuye a Hans Zimmer, gracias a Trevor Rabin, pues tiene un toque especial. En este caso, que tiene una guitarra eléctrica sonando de fondo y creo que ha quedado muy, muy guay. ¿Esta serie de Crown de qué va? Pues es una serie biográfica sobre el reinado de Isabel II, de la reina de Reino Unido. Y según he leído, la serie va sobre su vida desde su boda en 1947 hasta el presente. Pero me parece un poco ambicioso decir el presente porque a menos que vayas día a día, pues no sé en qué momento se situará ahora mismo la serie dentro de el presente de la reina Isabel II. Si alguien no sabe y nos lo quiere dejar por los comentarios, pues genial. De hecho, el que nos lo ha solicitado, el que nos lo ha recomendado, Álvaro Rodríguez, está. Así que si sabes, Álvaro, o cualquiera del resto, por dónde va la serie para que el resto se enteren dentro de la vida de la reina Isabel II, pues estaría genial. Porque, como digo, comienza esta serie con su boda en 1947. Es británico-norteamericana y la podéis encontrar, creo, en Netflix. O por lo menos yo he visto que es una producción para Netflix. Ya quedan muy pocas, estamos ya en el año 2017 y cada vez nos acercamos más al presente en este viaje que comenzó en el capítulo anterior con Heidi en los años 70 y cada vez pues son series con menos temporadas, lógicamente, porque son más recientes a nuestro presente. De hecho, en este caso, la que vais a ver a continuación se concibió como una miniserie, pero decidieron estirar un poco el chicle y acabar haciendo una segunda temporada que resumiría en total 14 capítulos sobre tres mujeres que viven al norte de California y que se topan, podríamos decir, entre comillas, con un brutal asesinato dentro de una gala benéfica en la escuela a la que llevan sus hijos. Un suceso, un acontecimiento sorpresivo, o sea, un acontecimiento por sorpresa que al final hará que se desarrolle esta trama dentro del título Big Little Lies. La segunda temporada de The Crown contaba los escándalos del príncipe de Edimburgo, sus escándalos amorosos del príncipe de Edimburgo, y debéis saber que la tercera temporada es bastante reciente, concretamente se estrenó el 17 de noviembre del año pasado, de 2019, y sí, está en Netflix. Lo que estamos escuchando de fondo es una recomendación de Beatriz Herrera, lanzada por primera vez el 19 de febrero de 2017, llamada Big Little Lies. Y lo que suena de fondo se llama Cold Little Heart, del británico Michael Kiwanuka. Le podéis encontrar en la película a este autor, en la película Yesterday del año pasado, de 2019. Esta película en la que de repente nadie recuerda a los Beatles y el protagonista de la misma pues intenta crear otra vez las canciones para que todo el mundo conozca a los Beatles, porque han sido influencia de un montón de grupos, de un montón de géneros musicales. ¿Y cómo aparece Michael Kiwanuka en esta serie? Pues actúa haciendo de sí mismo en el Latitude Festival. Hay una secuencia en la que están en el Latitude Festival y uno de los que aparecen ahí pues es este Michael Kiwanuka, que, como digo, Cold Little Heart es la banda sonora o la intro de Big Little Lies. De hecho, no es un tema original para esta serie, sino que la podéis encontrar también en su álbum Love and Hate de 2016. Vamos ahora rápido con la serie española más exitosa de la historia, la más vista de Netflix de habla no inglesa, y que, como curiosidad, cayó en picado cuando se estrenaba en Antena 3, pero cuando lo petó en el extranjero, gracias a que Netflix la coló en su catálogo sin prácticamente avisar, sin hacer mucha publicidad, hizo que remontara, se hiciera famosa internacionalmente, y que ahora contemos con dos temporadas divididas cada una en dos partes y un total de 31 capítulos. Estoy hablando, por si alguien todavía no sabe cuál es, de La Casa de Papel. Sobre La Casa de Papel no voy a hablar mucho de la trama, porque creo que ya todo el mundo la conoce. Un intento de asalto a la Casa de Moneda y Timbre española por parte de una banda de atracadores con nombres de ciudad, una obra de Alex Pina, creador también de la serie Vis a Vis, que, como curiosidad, pues Vis a Vis juega mucho con el color amarillo dentro de una cárcel de mujeres en las que los monos son amarillos. Y La Casa de Papel, salvo un capítulo que aparece en naranja en la última temporada que me ha dejado, o en la última parte que me ha dejado completamente roto, todo lo demás se basa mucho en el rojo como elemento icónico, ¿no? Os recomiendo un documental de Netflix sobre cómo se hizo y el triunfo que tuvo, y por supuesto pues las dos secciones de bandas sonoras que hay en nuestra página web, haciéndome un poco de spam del malo, una sobre la primera temporada, las dos primeras partes, y otra pues más reciente sobre esta última que se acaba de estrenar y que podéis encontrar en nuestra web con dosbemolesradio.com, iVoox y Spotify. Ahí no solo escucharéis este tema, que se llama My Life is Going On, de Manel Santisteban y Cecilia Krull, sino también el resto de canciones o gran parte de las canciones de la banda sonora. Muy complicado porque son 31 capítulos y son dos secciones con muchísima música de la que hablar. No fue el primer trabajo en el que Manel Santisteban y Cecilia Krull han colaborado, debido a que ya habían trabajado en A 3 metros sobre el cielo e incluso la cabecera de Vis a Vis, la otra creación importante de Alex Pina, pero bueno, es uno de los temas más icónicos, este My Life is Going On, hasta tal punto que en la propia serie, no solo porque la serie sea exitosa, sino porque en YouTube lo ha petado un montón, es un tema bastante sonado, e incluso en la propia serie suena en varios estilos musicales. En la última parte, en concreto, lo hace de manera más rockera. Y nos quedan apenas 3 series, así que vamos ágiles, vamos a hablar ahora de Dark, recomendación de Felipe Castro, una serie, un drama sobrenatural, ciencia ficción, creada por Baran Bo-Odar y Jantse Friese, y distribuida por Netflix. De hecho, igual que decíamos antes, que Occupied era la única serie de producción escandinava, y además era la más exitosa, o con la que tiene con mayor presupuesto dentro de Noruega, vamos a hablar ahora, o vamos a escuchar, mejor dicho, la intro de la primera serie alemana o grabada en Alemania, una primera producción alemana streameada en Netflix, que como decía antes se llama Dark. La serie trata sobre la desaparición, una misteriosa desaparición de dos niños en una comunidad y en la que ocurrirán diferentes elementos sobrenaturales que recordarán a situaciones ya ocurridas en esa misma comunidad en el año 1986. A partir de ahí, pues la serie se desarrolla en distintas épocas, siempre separadas entre sí por ciclos de 33 años. A mí me recuerda un poco a la idea de It, de cómo el payaso o el demonio recurre dentro del pueblo en diferentes épocas, siempre con un periodo fijo. E incluso he visto que se ha comparado con Stranger Things, pues debido a que también es de Netflix y que tiene, pues eso, elementos paranormales y niños desaparecidos, ¿no? Son 18 capítulos, dos temporadas. En principio está en rodaje la tercera, que vendría a ser la final, la última. Y bueno, este tema, que se llama Goodbye, que está compuesto por el alemán Apart, con dos P's, que formó parte de su álbum de 2011, The Devil's Walk, el camino del demonio, pues creo que así por lo pronto transmite un poco la idea de Dark, que ya es el título de la serie, hasta el propio álbum de este personaje, pues de esta persona, de este artista Apart, pues también lo introduce un poco. Recordaros, antes de acabar, que nos quedan ya dos, lo del funeral, la banda sonora para vuestro funeral, para que sí poder recopilar y seguir amenizando los sábados de cuarentena con más música. Vamos a hablar ahora de otra producción española recomendada por Rebeca Cordobés, lanzada por primera vez el 28 de febrero del año 2018 y que se llama Fariña, que en gallego significa harina o, de manera coloquial, viene a significar cocaína. Es una serie de televisión inspirada en el libro homónimo de Nacho Carretero, una producción también de A3 Media junto con Bambú Producciones, y comienza en 1980, es una temporada, 10 capítulos, con banda sonora de Federico Jussit, aunque la canción que vais a escuchar ahora, la intro, no es de otro, sino que es de un gallego, de un autor gallego, un compositor. Decir su estilo sería bastante complejo porque sería meternos dentro del panorama indie, el sonido indie, que es Iván Ferreiro. La canción que vais a escuchar se llama O que teño que facer para non ter que ir o mar. Y bueno, igual que pedí disculpas por mi japonés en su momento, pues lo vuelvo a pedir ahora, en este caso, por mi galego. Vais a escuchar a Iván Ferreiro y la intro de Fariña.
O que teño que facer para non ter que ir o mar. O que teño que facer para non ter que ir o mar. Para non ter que ir o mar. Para non ter que ir o mar. O que teño que...
Una cosa curiosa de esta serie es que tiene 10 capítulos, empieza en 1980 y cada capítulo tiene el título de un año dentro de esta década, y desde el 81, 82, 83, acabando la trama en el año 1990. El compositor es Iván Ferreiro, que nació en Irán, en la comarca de Vigo, y... Es curioso porque decían que el proyecto ya le llegó, o sea, mientras estaba en producción, no es que compusiera la canción específicamente para la intro, pero sí que le hacía ilusión componerla, y de hecho siempre se le ha reclamado que cante en galego, pero él dice que aunque es galego, pues hasta que no le venga a la mente pensar y componer en galego, pues no compondrá en galego más, ¿no? Entonces debéis saber que es una de las creaciones que ya tenía pensadas hasta que se lanzó la serie, que finalmente lo hizo con esta versión final. Y bueno, por si a alguien le suena el libro, no tanto como la serie, pues a lo mejor fue pues porque el exalcalde de una localidad galega, que aparecía mencionado en un par o tres ocasiones dentro del libro, consiguió que se secuestrara la publicación hasta en digital, incluso durante un par de meses o tres. Y se hicieron triquiñuelas del punto de que el gremio de librerías de Madrid consiguió entremezclar sus textos con el Quijote para poder leerlo online, para poder leerlo en digital. Un jaleo que duró apenas dos meses y lo único que hizo fue que finalmente se liberara el libro y que se le diera muchísimo más bombo a la obra que lo habría tenido si simplemente se hubiera publicado sin más. Y vamos a cerrar ahora con un anime. En este caso, bueno, Fariña, que, como decía antes, nos lo ha recomendado Rebeca Cordobés. Salió el 28 de febrero de 2018 y tiene apenas 10 capítulos y es del mismo nombre, ¿no? Se basa en este libro. Y vamos a cerrar, como decía, con un anime producido por el estudio Orange, basado en un manga del mismo nombre. Ha sido recomendado por Pablo Paredes, salió el 11 de octubre de 2019 y el manga fue escrito e ilustrado por Paru Itagaki. Tiene una premisa que yo considero bastante interesante y, bueno, por si alguien no lo conoce, pues es una manera también de entrar a él, ¿no? A través de su música. Se llama Beast Starts. ¿Sobre qué va Beastars? Porque se dice del tirón, Beastars, pero por si alguien todavía, por mi inglés falla aquí, ¿no? Estrellas, bestias, podría ser la traducción, o, sí, bestias, estrellas, bastante difícil de traducir. Pues debéis saber que es una serie que tiene una premisa, como decía antes, muy interesante. La canción que está sonando se llama Wild Side, el lado salvaje, el tema de apertura de este anime, interpretado por la banda hip hop Fang Ali. Y es que la historia se desarrolla en un mundo de animales antropomórficos, civilizados, con una división muy interesante entre carnívoros y herbívoros. ¿Qué ocurrirá? Pues que la serie se presenta cuando Tem, una alpaca, aparece muerta de manera repentina. Y lógicamente, pues si ha aparecido una alpaca muerta, ¿a quién va a ir la culpa? Pues a los carnívoros. Los carnívoros, lógicamente, por si no la trama sería demasiado fácil, se intentan quitar la culpa y decir que no porque ellos sean carnívoros van a tener que matar de repente a una alpaca y en concreto a este tal Tem. Y entonces pues era un poco la rivalidad, los amoríos, las relaciones entre estos personajes antropomórficos, animales antropomórficos, ya como digo, divididos entre carnívoros y herbívoros. Decir que el 21 de marzo de este mismo año, mediante su cuenta de Twitter, la autora del manga, Paru Itagaki, confirmó que en el año 2021 se renovaría, ¿no? Y la transmisión de la primera temporada en Japón está licenciada para Netflix el 11 de octubre de 2019 y que no será hasta el 13 de marzo de 2020 cuando llegue a esta plataforma. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay mucha gente que lo ve en Japón, en japonés, con subtítulos en castellano y ahora será Netflix, como digo, o se supone que lo ha hecho el 13 de marzo de 2020 cuando lo ha abierto ya, creo que de hecho traducido. Bueno, hay muchas series para ver durante la cuarentena, muchas de estas las he mencionado. Este era el cierre, era Beastars, Pablo Paredes, 11 de octubre de 2019, ya nos meteríamos de lleno en este mismo año. Y si no son durante esta cuarentena, lo que queda, pues también para verano, para vacaciones de Navidad, como esto es atemporal, pues dependiendo de cuándo estéis escuchando esto. Los del directo sabéis que ha habido bastantes fallos, espero que hayáis aguantado hasta aquí en la medida de lo posible. Y los de en diferido, pues también espero que hayáis aguantado hasta aquí. No os olvidéis de lo del funeral y sabéis que lo podéis reescuchar con calidad en iVoox, en Spotify y que tenemos un programa regular que sale, que se llama Con dos bemoles normal, con tres secciones, reseñas, bandas sonoras y curiosidades. Espero que os haya gustado esta trama, ¿no?, de dos episodios sobre intros de series de diferentes décadas y muchísimas gracias a todos los que lo habéis escuchado, como decía antes, en diferido y que habéis participado en los comentarios o que habéis atendido al directo de Facebook. Nos vemos pronto, espero, y si no, el lunes tendréis un nuevo programa con estas tres secciones. Así que muchísimas gracias a los que habéis también enviado vuestras recomendaciones y adiós.